En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 16 de septiembre de 2022, día en que estrenamos un nuevo curso aquí en la radio, en COPE Vitoria. Esperamos de todo corazón que hayan podido tener unos días de descanso, de verdad, porque seguramente se lo merecerían y todos nos lo merecemos, el descanso. Así que retomamos este espacio en COPE Vitoria con las pilas recargadas, con mucha fuerza y con mucho ánimo. Así que vamos con ello, comenzamos. Son muchas las actividades que invaden este inicio de curso, son muchísimas las iniciativas de pastorales, de colegios, de organismos eclesiales, bueno, y esto pues nos llena de fuerza también, nos entra un poquito de vértigo, de ver que todo viene de golpe, bueno, pero esto es algo bueno porque se ve que la diócesis de Vitoria está muy viva y con ganas de salir al encuentro de todos. Vamos pues con lo más destacado de los próximos días. Durante las próximas semanas tenemos una cita con el cuidado de la creación. El pasado sábado comenzábamos este tiempo para reflexionar y tomar conciencia del regalo que Dios nos hace con esta tierra que debemos cuidar y proteger. Ya saben que muchas son las informaciones que nos alertan de que hay signos que nos hacen pensar que la tierra está pasando por un mal momento. Bueno, pues vamos nosotros a intentar cuidarla desde nuestro pequeño gesto diario. La Comisión Diocesana por la Ecología Integral ha preparado para este mes de septiembre una serie de iniciativas abiertas a todos los ciudadanos. Escuchamos a José Antonio Preciado, responsable de Ecología Integral de la Diócesis de Vitoria.
Comenzamos en este mes de septiembre el tiempo de la creación. Este tiempo lo llevamos celebrando 3 años. Este es el tercero en nuestra Diócesis de Vitoria. Y este año se nos invita, desde el lema, a escuchar la voz de la creación. Una escucha que quiere ser un aprendizaje para que aprendamos pues, qué está pasando en el medio ambiente y, sobre todo, que aprendamos a descubrir al Creador, que no es otro que nuestro Dios, el Dios Padre que creó todo y nos regaló todas las cosas, toda la creación. Y este tiempo de la creación de este año, del 2022, tiene también un símbolo, que es la zarza ardiente, haciendo el recordatorio de cómo Moisés, desde una zarza ardiendo, descubrió la voluntad de Dios. Nosotros también queremos celebrar todo esto. Por eso, cuando hemos preparado desde la Comisión Diocesana de Ecología Integral este tiempo de la creación para nuestra diócesis, pues lo que queremos es renovar el compromiso cristiano como custodios de la creación, tener un tiempo para conocer la ecología integral, es decir, las llamadas y las propuestas que nos hace la ecología, tanto en la naturaleza, los animales, las plantas, como las personas, de las que tanto solemos hablar. También es un tiempo de oración para agradecer al Dios Creador toda su obra y todo su regalo. También es un tiempo para hacer acciones, compromisos, el descubrir que somos nosotros también protagonistas de ese cuidado de la casa común, para afianzar pues nuestra comunión entre las comunidades. El objetivo principal que tenemos es la conversión ecológica. Y para eso hemos preparado unos actos que van a comenzar este sábado, día 10, con una oración a las 10 de la mañana en la Basílica de Armentia, de San Prudencio de Armentia. En este día oracional pues queremos reflexionar sobre estos capítulos para ir tomando conciencia de nuestra labor ecológica. Luego el día 15, el jueves día 15, vamos a tener un cineforum con una película que se titula La gran pequeña granja, donde se recoge cómo hay aspectos muy positivos de labores, de trabajos, incluso de negocios, para cuidar también la creación. Después, el 24 de septiembre, que es sábado a la mañana, pues haremos una acción que consiste en la limpieza de las campas de Salburúa. Nos reuniremos allí, pues hacer ese gesto y ese compromiso también de limpieza, de acción. Posteriormente, el 29 de septiembre, que es jueves, a las 7 de la tarde, tendremos una mesa de experiencias donde está invitado un representante del Ayuntamiento de Vitoria y otro de la cooperativa de Goyener para hablar sobre las comunidades energéticas y de un concepto que ahora se está trabajando mucho, como es el de la justicia socioambiental, que va más allá a lo que igual nos resulta más conocido como pobreza energética. Y concluiremos este tiempo de la creación el día 2 de octubre, que es domingo, donde también será una mañana de oración y también una celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Ignacio.
Y mañana, sábado 17, las familias no solo de Vitoria, sino de toda España, tienen una cita muy importante y muy festiva. El Santuario de Torre Ciudad, en Huesca, acoge la 30ª edición de la Jornada Mariana de la Familia. Miles de personas se citarán en este idílico emplazamiento oscense desde las 9 de la mañana en medio de la naturaleza para celebrar y poner en valor la familia, algo a lo que la Delegación de Familias de la Diócesis ha querido animar para que participen familias de Vitoria y acudan a esta cita que finalizará sobre las 6 de la tarde del mismo día sábado 17 de septiembre. Este año los organizadores han querido que sea nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde, quien presida esta jornada redonda de los 30 años que se cumplen de estas jornadas marianas de la familia. Pues los organizadores invitaron al obispo y este accedió gustosamente para que después de 2 años de parón celebremos lo que es la familia y lo mucho que se vive en la familia. Escuchamos al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde.
Estoy preparando con mucha ilusión la jornada mariana de Torre Ciudad, porque precisamente es la primera vez que voy a ir. Sé que Torre Ciudad es un santuario de la Virgen con un sello de identidad muy concreto, es el santuario de la familia. Y por eso pues tengo mucha ilusión en celebrar este Día de la Familia allí. Yo sé que la familia necesita pues lugares, raíces, santuarios para celebrar la fe, para vivir con ilusión el proyecto familiar. Por eso es un entorno de naturaleza, de museos, de oración, de convivencia. Sé que muchas familias amigas año tras año esperan este día para reunirse. También sé que, por ejemplo, muchos colegios, parroquias y matrimonios tienen como cita este día. Entonces, bueno, ser testigo de esta maravilla pues me hace mucha ilusión y estoy preparándolo muy a gusto el encuentro. La Sagrada Familia es la clave para esta jornada mariana de la familia. Jesús necesitó una familia, la familia de Nazaret, María, José, para crecer, para llegar a plenitud. Y de alguna manera me gustaría orientar este día, esta homilía, qué elementos no pueden faltar en una familia para que haya alegría, felicidad, crecimiento. ¿Cuál es la aportación de María en una familia? ¿Cuál es la aportación de José en una familia ahora que hemos celebrado hace poco el año de San José? ¿Cuál es la aportación de Jesús, del niño, de los hijos en una familia? Por ahí me gustaría encauzar un poco el mensaje de ese gran día.
Y también el sábado 17, pero a las 9 de la noche, ya última hora del día, el obispo presidirá una vigilia jubilar de la adoración nocturna de la sección de Amurrio. Será en la parroquia de Santa María de Amurrio desde las 9 de la noche hasta las 12:30 y estará abierto a todas las personas que quieran orar unos minutos, un instante, unas horas ante el Santísimo y acompañarle durante la noche. Y ya saben, lo han podido leer o escuchar, vuelve con mucha alegría, lo hemos anunciado aquí en esos micrófonos y toda la prensa se ha hecho eco, vuelve la peregrinación diocesana al santuario francés de Lourdes. Con mucha alegría ha sido recibida, como decíamos, esta vuelta y si Dios quiere, los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre, enfermos alaveses junto a sus familiares, amigos y, como no, a los hospitalarios y a las hospitalarias, pues podremos ir hasta la Gruta de las Apariciones, donde la Virgen María se apareció a la joven Bernadette y allí vivir unos días con María en el centro. Escuchamos a María Jesús Pinedo, presidenta de la Hospitalidad de Vitoria.
Bueno, pues un año más convocamos la peregrinación con enfermos al Santuario de Lourdes. Este año las fechas son del 22 al 25 de septiembre. Tenemos muchas ganas todos de poder ir a la gruta de Masabiel y saludar a nuestra madre, porque hace ya pues prácticamente 3 años que no hemos ido. La última peregrinación fue en el 2019. Aunque no hemos dejado de peregrinar, los años anteriores los hemos hecho en la Catedral de María Inmaculada y por lo menos nos ha conectado un poquito con Lourdes, pero faltan cosas. Bueno, animamos a todas las personas que sientan deseos de ir a visitar a la Virgen, pero especialmente hacemos un llamamiento especial a las personas enfermas con alguna discapacidad. Allí se van a sentir los hijos mimados de la Virgen. Los hospitalarios vamos a su servicio, al servicio integral las 24 horas del día. Y bueno, intentaremos darles el mayor cariño posible. Nos acompañan médicos, enfermeros, sacerdotes, el señor obispo la preside. Y bueno, es una invitación a la diócesis en general. Los peregrinos también son muy bienvenidos y necesitamos hospitalarios porque nos estamos haciendo mayores. Tenemos ahí una franja de edad y sobre todo tenemos que captar jóvenes. Así que si tú eres joven, tienes inquietudes por ayudar a los demás, por servir, por vivir una experiencia única, Lourdes te engancha. Vienes el primer año e irremediablemente tienes que repetir año tras año. Os animamos a los jóvenes a que probéis. Es un verdadero regalo.
Y la próxima semana también llegan las jornadas pastorales, inicio de curso, una cita tradicional que marca el inicio de este curso en la diócesis de Vitoria. Serán los días 20, 21 y 22 de septiembre, a la mañana para los sacerdotes y seminaristas, y a la tarde, a las 7 de la tarde, en el aula San Pablo, para todo el público, para todas las personas que quieren participar. El tema de este año va a ser muy importante y que ahora explicaremos el porqué, será la liturgia. Será este tema porque se responde así a la línea 3 del actual Plan Diocesano de Evangelización, por una parte, y también por otra se ha elegido ese tema a la luz de la carta del Papa Francisco de junio pasado, donde resaltaba la importancia de la liturgia en la vida de todo cristiano y donde pedía que todo cristiano cuide muy bien la liturgia y participe en ella como algo que nos une íntimamente al Señor mediante su palabra. Recuerden, a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo, con don Alejandro Pérez Verdugo. Será él quien nos acerque a la liturgia, la importancia de la liturgia, quien sea el ponente de estas jornadas. Es sacerdote, doctor en Sagrada Liturgia y delegado de liturgia en la diócesis de Málaga. Recordamos, a las 7 de la tarde, los días 20, 21 y 22, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, en el Aula San Pablo, a las 7 de la tarde, la liturgia en el Centro de la Fe. Y también la próxima semana vuelve en el campus de Álava, de la UPV de Álava, de la mano de la Pastoral Universitaria, las jornadas sobre la cultura palativa. Ya saben, todo lo que tiene que ver con los cuidados al final de la vida. Escuchamos a Asun Cantera, miembro de la Pastoral Universitaria, profesor de la UPV y responsable de este curso sobre la cultura palativa.
Kaixo, ya estamos empezando el curso y una vez más en la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, UPV-HU, vamos a continuar profundizando en los aspectos paliativos, aspectos culturales, familiares, técnicos, de comunicación, la importancia de la familia y cómo sobrellevar de la mejor manera posible, también desde un punto de vista sanitario, esta situación. Este curso está dirigido para el público en general, pero animamos especialmente a todo el alumnado de rama sanitaria y social que esté interesado en este aspecto. Se va a realizar en la Facultad de Farmacia con horario de tarde, comenzando a las 4 menos cuarto y va a terminar con una mesa redonda donde pues, cada uno puede expresar pues, y preguntar lo que quiera. Una de las sesiones, para que sea amena y cordial, vamos a visualizar una película y después tendremos un cineforo. Se requiere inscripción para todo el curso en el correo iragarri.elcartea@gmail.com. El curso, la matrícula son 25 euros y os esperamos a todos.
Y ya lo saben todos ustedes, los queridos monjes benedictinos de Estíbaliz dicen agur, se van. Así lo decidieron ellos mismos hace unos meses cuando estos tres últimos esos últimos monjes que quedaban, vieron que no podían con todo, que necesitaban ayuda, que ellos no podían, y ante la falta de relevo, ante la falta de vocaciones, pues tienen que decir adiós. En esta casa, en COPE, les entrevistaron hace unas semanas y esto es lo que contaba el padre Emiliano a la redacción de COPE Religión. Vamos a escucharles.
Allí ahora mismo está el padre Emiliano, miembro de esta comunidad. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Si no me equivoco, usted es uno de los tres monjes benedictinos que estaban en el monasterio y que ahora se marchan. ¿Por qué?
Bueno, pues estamos tres porque poco a poco ha ido disminuyendo la comunidad y ha llegado un momento en que hemos decidido abandonar el monasterio porque no podemos, por un lado, cuidar la salud porque somos ya mayores y, por otro lado, atender a toda la pastoral que requiere el servicio del santuario.
¿Y dónde se marchan?
Pues nos vamos a la casa de al lado. La comunidad de aquí vino últimamente, digo últimamente, porque primero vino hace 100 años del monasterio de Santo Domingo de Silos, y yo pertenezco a esa época. Pero luego, el año 1963, pues vinieron del monasterio de Lazcano, que está en Guipúzcoa, cerca de Beasain, que igual es más conocido, y vamos allí pues porque allí también quedan pocos y para convivir de momento, y Dios nos dirá los pasos que tenemos que dar.
El santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz es un monumento histórico-artístico del siglo XI y de gran interés. ¿Hay alguna opción, no sé si de qué otra comunidad entre a reemplazarles, al menos en un tiempo, o eso se va a quedar
vacío?
Bueno,
sí, tengo la certeza de que va a venir otra comunidad, pero por la cosa que puede salir de que, bueno, como te vas y tal, que puede haber intereses de por medio, he procurado ni siquiera enterarme demasiado, porque como el monasterio y el santuario, todo el conjunto, pertenece al obispado, una vez que nosotros hablamos con el obispado de que queríamos marchar, hemos ido haciendo los trámites para que quede todo en manos del obispado. Y es el obispado el que está tramitando la cuestión de quién viene detrás de nosotros, que alguien viene, eso nos lo han asegurado. Y por otra parte, hay que acomodar un poco la casa después de 100 años a la dinámica que traiga la nueva comunidad.
Me han dicho, padre Emiliano, que no le pregunte si se va del santuario con pena. Pero tengo que hacerlo.
¿No le he oído bien?
Digo que me han dicho que no le pregunte si se van del santuario con pena, pero vamos, es que me imagino que sí, ¿no?
Bueno, eso se lo dije yo al que me lo preguntó. Hay una pena normal de algo que acaba, que termina, pero ya cuando tienes cierta edad, ya sabes que las cosas hay que irlas dejando para que las cosas sigan. Yo recuerdo un hermano que estaba enfermo y el médico mismo nos dijo, díganle y prepárenle de forma que el tránsito no sea repentino, de repente te vas a morir y la familia, sino. Y algo de eso es lo que estamos haciendo, eso sí. Pero la pena en el sentido es que mucha gente le da un sentido psicológico de depresión, de hoy qué pena dejar esto. Pues no, porque me alegré mucho y lo celebramos muy bien. El día de la Ascensión hubo un grupo muy simpático, además era de música y danzas, que preparó un día de despedida, y me gustó mucho que fuese el día de la Ascensión, porque no es que nos vamos porque nos hemos acabado, porque el mundo se acaba, sino como Jesús, que había cumplido su misión y dejaba a los otros que cumpliesen la suya. O sea, no vamos con la moral de no haber hecho nada o haber hecho mal o se ha hundido, sino con la moral de que hemos cumplido una misión y esa misión tiene futuro y la tendrán que realizar otros porque nosotros tenemos edad.
Bueno, pues después de escucharles, pues sí que nos da pena, ¿no? Sí que nos da pena que no se vayan después de casi 100 años esos monjes benedictinos, pero ya lo anunció el Consejo Episcopal la semana pasada. No va a haber un vacío en este periodo de transición, desde que los monjes se van hasta que llega una nueva comunidad. Estará un diácono, Manuel y su esposa, Manuel Inazasoro y su esposa, que ya llevan 3 años colaborando con los monjes benedictinos. Y a partir de ahí, pues anunciamos también con alegría que una comunidad de religiosas sí que ha accedido a venir a Vitoria, a participar de nuestra comunidad, de nuestra pastoral, y lo harán en los próximos meses. Hasta entonces, pues no vamos a meterles presión, porque la verdad que ante la falta general de vocaciones en Occidente, que venga una comunidad de religiosas a Vitoria, pues es toda una alegría, pero también es toda una presión para ellas. El por qué eligen Estíbaliz y no eligen otra localización. Bueno, pues cuando estén aquí estaremos encantados de tenerles en estos micrófonos para que nos cuenten su espiritualidad, su carisma, sus objetivos también aquí. Y esa es la alegría con la que nos quedamos, que Estíbaliz seguirá siendo alma de la diócesis, seguirá siendo un punto de referencia de los peregrinos, de la cultura, de la fe, y en eso nos tenemos que quedar. Los monjes benedictinos dicen adiós, pero daremos la bienvenida con mucho cariño a la nueva comunidad que se instale en este Cerro Labés. Y algunos apuntes rápidos. Sigue abierta aún la matrícula para la Escuela de Teología y Pastoral de la Diócesis de Vitoria. Ya saben que una de las conclusiones del sínodo fue la necesidad de formación para los cristianos, para el pueblo de Dios, y para ello, que mejor, lo anunciaba el vicario general antes de comenzar el verano, que mejor que hacerlo con formación aquí en la diócesis, gracias a esta escuela que ha sido recientemente creada y que iniciará este curso, su primero, el mes de octubre. Bueno, pues todavía quedan plazas, todavía está abierta la matrícula. Si lo quieren hacer, tienen en la página web toda la información para poderse apuntar a esta Escuela de Teología y Pastoral. Y el 24 de septiembre los vecinos de La Llanada tienen una cita en Erenchun, donde los participantes podrán compartir sus experiencias de fe, sus experiencias de vida, todo lo que han aprendido después de la pandemia. Esa será la clave de esta cita en Erenchun el 24 de septiembre, que será a las 11 de la mañana en la iglesia del pueblo. Y tendremos pronto al responsable de catequesis de la diócesis de Vitoria, y digo tendremos pronto porque está en Roma, o si no está, estará llegando, estará recién aterrizado, y qué menos que recibirla aquí, porque de una manera fresca nos va a contar cómo ha sido su viaje. ¿Por qué estuvo en Roma? Bueno, pues porque el Vaticano organizó el Congreso Internacional de Catequesis, y le tendremos aquí pues para que nos cuente qué es lo que ha aprendido en ese congreso, tanto de sus compañeros de otras diócesis españolas como también de los ponentes que compartieron la importancia de la catequesis, del primer anuncio del catecumenado en la actualidad. Esto ya la próxima semana. Y también en el próximo programa, si Dios quiere, tendremos el espacio de arte y cultura con Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro. Ya saben que él nos acerca el arte, la cultura de este importante centro de arte. Y también tendremos las próximas semanas, la próxima semana comenzaremos con la recomendación semanal de lectura de la mano de la librería diocesana, de Karina y de Raquel, que siempre nos recomiendan excelentes lecturas para adentrarnos un poquito más en la fe. Esto las próximas semanas. Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia está aquí en el 104.6 FM, en nuestra página web diocesisvitoria.org. Ahí tienen toda la agenda de estos días, de estos intensos días, toda la agenda, todos los actos, todos los documentos que estamos sacando que se pueden leer, y por supuesto también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también YouTube. Ahí serán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana, y como hemos empezado el programa, con mucha alegría de volver a encontrarnos aquí en COPE Vitoria, este primer programa del curso y los que vengan. Un fuerte abrazo, agur.